Internacional de la Mujer. Y en esta oportunidad, después de 2 años de pandemia, las cuerpas volveremos a encontrarnos en las calles. La tenemos en línea para hablar sobre las actividades que se van a realizar este 8 de marzo a Ruth Zurbriggen. Ella es integrante de la colectiva feminista La Revuelta. Ruth, buen día, gracias por atendernos. Un placer charlar con vos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Gypsy. También un placer para mí estar ahí en contacto con ustedes.
Bueno, imagino que hay actividades ya organizadas, las vienen muchísimas, organizando desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, contanos qué es lo que está previsto y bajo qué lema se va a movilizar los feminismos este 8M aquí en Neuquén.
Bueno, sí, estamos, como decís, con la organización desde hace ya unas semanas y con la fecha encima, como nos pasa siempre con esta fecha del 8 de marzo, ¿no? Volviendo del receso y empezando así como con toda la ingeniería activista. Bueno, fundamentalmente a nivel nacional, y es parte de lo que estamos impulsando acá en La Revuelta, es todo lo que tiene que ver con la denuncia de la deuda externa y también de la deuda privada que eso genera, ¿no? La deuda externa, para insistir que nos queremos vivas, libres y desendeudadas, y la denuncia sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque entendemos que este acuerdo, o eso que llaman acuerdo, es fundamentalmente tarifazos, es más empobrecimiento para los sectores populares, y allí las vidas de las mujeres y las cuerpas feminizadas con especiales impactos, ¿no?, ante estos acuerdos de pago de una deuda fraudulenta e ilegítima. Insistir que la deuda privada, como dice Lucy Caballero, que es una socióloga feminista que estudia muchísimo sobre la deuda externa, la deuda privada también implica una especie de guerra contra las autonomías, porque afecta la posibilidad de decir no, afecta la posibilidad de la construcción de vidas libres de violencias, de salir de los laberintos en los que quedan sometidas muchas mujeres que sufren violencias por motivos de género, ¿no? Así que el feminismo, o los feminismos, podríamos decir, ante el desafío de mostrar los cruces que hay en las afectaciones de las vidas ante los acuerdos con el FMI y ante el endeudamiento que eso trae a las vidas cotidianas por el empobrecimiento de las vidas. Se suma a esto los hechos tremendamente repudiables de las violencias, la violación grupal ocurrida este fin de semana en la zona de Palermo, en Buenos Aires, pero que son prácticas bastante más extendidas de lo que pensamos, lamentablemente, ¿no? Entonces, la denuncia a la justicia patriarcal y la necesidad imperiosa de una reforma judicial feminista. Creo que el 8 de marzo va a poner otra vez en el escenario esa agenda amplia, diversa, heterogénea que tenemos desde los movimientos feministas y transfeministas.
Ruth, se conoció hace pocas horas el informe del Observatorio Maricel Zambrano, que habla de 54 femicidios y travesticidios que se produjeron desde el 1 de enero al 28 de febrero en nuestro país. Los datos del otro observatorio, el Observatorio Lucía Pérez, están bastante similares en cuanto a las cifras de violencia hacia las mujeres y cuerpos feminizados. ¿Cómo analizan esto en principio? Y por otro lado, ¿cómo ven el trabajo que viene realizando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación sobre estas cuestiones?
Bueno, en principio, la primera parte de la pregunta, esto que sobre lo que hay que insistir y persistir con argumentos, ¿no? Hay una cultura que genera estructuras de poder que hace, esas estructuras permiten la construcción de unas masculinidades con ciertas características, esas masculinidades a las que llamamos hegemónicas, que se arman en base a privilegios, ¿no? Y que se arman en base a ese poderío masculino, a esos pactos de poder que incluyen suponer que si no sos mía no vas a ser de nadie y que entonces tengo las posibilidades y la impunidad suficiente para quitarte la vida. Porque el femicidio habla de una trama de relaciones de poder y de relaciones de violencias, que en todo caso es la expresión más exacerbada de esos actos de violencia que en general no empiezan con el femicidio, ¿no? Pero sin lugar a dudas es muy preocupante porque desde los movimientos no dejamos de preguntarnos qué más, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer para contribuir a corroer esa estructura de poder que se arma? Y allí, por supuesto, necesitamos en gran medida que los varones rompan con los pactos de fidelidad con la masculinidad. Esos pactos se arman de distinta manera y tienen expresiones que a veces parecen muy banales si comparamos con lo que es el femicidio, pero son esas expresiones cotidianas, digo yo, ¿no?
Como es el micromachismo.
Sí, que en realidad lo que hacen es, bueno, contribuir a esa estructura de poder. Ejemplos, los chistes sexistas, ejemplos, el ninguneo, ejemplos, la invisibilización, la falta de credibilidad en la palabra de las mujeres y los cuerpos feminizados, la consideración de que siempre exageramos. Digo, todo eso hace parte de esa estructura de poder, que después pareciera que hay muchos varones que se espantan ante los femicidios, y no digo que esté mal espantarse, pero también hay que mirar toda esa cadena y ese laberinto que va permitiendo como la arena, ¿no?, sobre la que se arma la argamasa, diría Rita Segato, sobre la que se arma todo esto. Entonces me parece que es muy importante, bueno, cómo los varones rompen esos pactos de fidelidad, qué hace un varón cuando otro varón le manda las fotos de una mujer con la que estuvo, las fotos desnudas, que ella se las compartió solamente a él, ¿no? Y él lo usa con sus amigos. ¿Qué hacen esos amigos? ¿Cómo se rebelan ante eso? Los cuerpos feminizados siguen siendo cuerpos para la objetualización. Entonces, ¿cómo piensan estas cuestiones? ¿Cómo piensan la construcción de sus masculinidades y cómo contribuyen a interpelar, me parece, esa cultura? Porque, a ver, desde los feminismos y en particular nosotras y nosotres vamos a seguir haciendo, estamos construyendo subjetividades que nos permiten defendernos, que nos permiten amucharnos, que nos permiten pensarnos diferente. Pero mientras los varones no hagan su parte, que no es acompañarnos, que no es apoyarnos, sino que es
romper con esa cultura.
Romper esa cultura, interpelarla, ¿no? Romper los pactos de fidelidad, porque son pactos de fidelidad entre ellos. Mientras no hagan eso, y bueno, va a seguir habiendo estas reacciones que yo digo es la reacción de los machos, ¿no? Los femicidios en parte también es esa reacción. Así que me parece que es muy importante cómo se contribuye al cambio de mentalidades. Por supuesto, allí las políticas públicas son muy necesarias, el trabajo en las instituciones educativas, pero otra vez insistir, las escuelas no podemos todo, porque la maestra, el maestro, maestro, le maestre puede estar trabajando en una escuela con todas las perspectivas de transversalidad que plantea la ESI, pero después tenés el tratamiento en los medios de comunicación de la violación grupal como violación en manada, y la verdad que te da como un enojo y una rabia enorme, porque los medios de comunicación muchas veces desarman gran parte de lo que vamos queriendo hacer en instituciones educativas, en grupos comunitarios, en los comedores escolares. Digo, tenemos que pensar el trabajo como conjunto, integral, para poder contribuir a interpelar esta cultura masculinista y patriarcal y sexista y racista y heterosexista, y que tiene tantos apellidos esa cultura, ¿no? Luego, en relación al Ministerio de las Mujeres, a veces es difícil expresar, un balance por... va encaminada la política del Ministerio de las Mujeres o no va encaminada para donde queremos. Es que hace falta tanto, 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 que entonces los balances nuestros a veces son lo que hacen no alcanza. Pareciera que no va a alcanzar nunca, porque por otro lado yo veo que hay políticas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que contribuyen enormemente a modificar las situaciones de desigualdad, que trabajan en pos de la igualdad y que tienen efectos materiales concretos en algunas vidas, ¿no? Voy a poner el ejemplo de esas mujeres que fueron beneficiadas con el plan Mi Pieza. Que una puede decir, esas mujeres necesitan de viviendas dignas, pero bueno, justamente Mi Pieza implicó la ampliación, la mejora de las viviendas de sectores populares de un número importante. Y mucho de ese dinero salió del impuesto que se generó a las grandes fortunas y que se votó en el Congreso de la Nación. Entonces digo, esas políticas son muy necesarias, pero hace falta muchísimo más presupuesto todavía, porque lo que hay que cambiar es muchísimo. Entonces, siempre va a faltar, y va a faltar mucho por la urgencia que tenemos en resolver estas situaciones, ¿no? Me parece que hace falta mucha más política de prevención todavía, mucho más presupuesto para la prevención y para este cambio cultural del que hablaba antes, pero también mucho más presupuesto para que los apoyos a todas esas mujeres víctimas de violencias por motivos de género sean más sostenibles, ¿no? Y creo que hay que insistir también en políticas más ofensivas relacionadas a las políticas de cuidados. La pandemia puso en alto esta agenda que veníamos instalando desde los feminismos: quién cuida, cómo se cuida, cómo se valoriza o no ese trabajo, pero entonces, como lo puso en alto la pandemia, también desde los gobiernos y este ministerio en particular, hay que generar políticas que insistan con eso y que valoricen mucho más el trabajo de cuidados, porque en realidad es el trabajo de la sostenibilidad de la vida, ¿no?
Ruth, hablando de prevención, una de las tantas cuestiones que destacabas, hace pocos días se reunió el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Esto lo organizó el Ministerio de las Mujeres en la Patagonia Norte. ¿Hubo invitación para las organizaciones feministas? ¿Participaron de este encuentro?
Nosotras en particular no participamos, estábamos en medio de la organización de nuestra plenaria nacional de socorristas en red, que ocurrió justamente este fin de semana largo, después de 2 años de reuniones virtuales, encontrarnos alrededor de 220 activistas de todo el país fue muy importante y necesario porque la pandemia y porque enhorabuena la ley, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, no pudimos abocarnos a ser parte de estos foros, sabemos que existieron. Allí hay también un poco de, bueno, de discusión y de tensiones y disputas de hasta dónde estos foros realmente relevan, ¿no?, las problemáticas que hay en los territorios. Creo que son eventos importantes, pero que todavía hace falta más, como más incidencia de las organizaciones que están en los territorios.
Exactamente,
¿no?
Por eso te preguntaba, justamente, sí. Porque este Consejo Federal se ha reunido con las autoridades del Gobierno Nacional, que están en el Ministerio, y las autoridades de las provincias, pero los distintos feminismos no sé si no fueron invitados o no participaron. Acá fueron todos funcionarios.
Bueno, en general es es lo que pasa, y además los alcances de estos foros, ¿no? Hay una definición, según lo que sabemos, que se va a convocar para estos foros también a las organizaciones en los territorios. Habrá que ver cómo son esas convocatorias, si efectivamente existen, y cómo se toma después los reclamos y las exigencias que hacemos desde los territorios. Porque, a ver, si nos reunimos para hacer diagnósticos y propuestas, porque estamos todo el tiempo construyendo redes de cuidados, formas que colaboren en cambiar las existencias, ¿no? Entonces, si eso es para hacer diagnósticos, pero de lo que se propone después no hay posibilidad porque no hay presupuesto o porque no se valoran esas propuestas, me parece que también es un problema. Yo creo que las autoridades tienen que reunirse, pero tienen que reunirse fundamentalmente para escuchar las demandas, porque hasta aquí está claro que las políticas desarrolladas, si miramos las estadísticas que vos misma dabas recién, no alcanzan para cambiar esto que está sucediendo con los femicidios, ¿no? Entonces, me parece que ese es un dato de la realidad que tienen que poder ver y que les tiene que interpelar en relación a lo que han hecho hasta ahora. Eso es indudable. Uno no puede pensar que, bueno, si se hicieron estas cosas y las estadísticas siguen así de altas, algo estamos haciendo mal.
Claro.
Entonces, me parece que esa es la pregunta que se tienen que hacer las autoridades. Yo creo que allí, dentro de los distintos poderes de Estado, me parece que hay uno con el que hay que meterse fuertemente, que es el Poder Judicial. Y hay que ver cuán dispuestos están también desde los otros poderes para meterse con el Poder Judicial. Un poder tremendamente patriarcal, sexista, un poder lleno de privilegios, de jerarquizaciones, que bueno, que lo que generan en gran medida es tremenda impunidad. Mirá, das esos datos de femicidios. Tenemos en este momento sobre nuestras cuerpas el impacto de esa violación grupal, que si no hubiera sido por alguien que vio eso y denunció y puso un límite, ¿no?, y actuó ante ese hecho, quizás eso pasaba como un hecho más de personas que cometían ese delito. Pero la paradoja de esto es que a la par hay una compañera lesbiana, a la que conocemos como Ivy, que va a ser enjuiciada por defenderse de una violación grupal, ¿no? Entonces, me parece que, y de una violación que pretendía ser correctiva también. Entonces me parece que ahí se muestra la contracara de lo que puede llegar a ser este poder judicial masculinista también. Así que creo que el ámbito de la justicia, del poder judicial, sigue siendo ese núcleo duro con el que parece que nadie quiere meterse en serio. Necesitamos los feminismos seguir construyendo argumentaciones para mostrar que es urgente la reforma judicial feminista.
Ruth, nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto te agradecemos habernos atendido en esta mañana.
Sí, decir nomás que el 8 de marzo vamos a marchar en Neuquén desde las 18 horas en el Monumento a San Martín, que desde la revuelta proponemos ir con baldes, porque otra vez vamos a sacar un elemento de la vida doméstica, del trabajo doméstico cotidiano, para hacer con ese elemento pedagogía pública de lo que implica la relación entre el trabajo doméstico y las deudas que tienen con nosotras y nosotres.
Así que la convocatoria es a las 6 de la tarde en el Monumento del General San Martín.
Exactamente, muchas gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.
Adiós.
Ruth Zurbriggen, ella es integrante de la colectiva feminista La Revuelta. Hablábamos de este 8M, es el martes que viene, y la convocatoria de los feminismos para las 18 horas en el Monumento al General San Martín con Valdés.